Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy los datos son los peores desde que comenzó esta crisis del coronavirus. Esperaba el gobierno que este viernes pudiéramos comenzar a ver los primeros resultados casi dos semanas después del primer confinamiento, del primer día, y lo cierto es que los resultados, al menos de momento, no llegan. El problema de andar diciendo constantemente que estamos a punto de llegar al pico de contagios es que cuando este no llega, el ánimo puede llegar a desfallecer. No caigamos en eso. Hay que mantener alto el ánimo y, por supuesto, también las medidas de seguridad. El confinamiento deberá durar, por tanto, algo más. Desde ayer hasta hoy han muerto 769 personas. Es el máximo diario en el número de víctimas, después de que este jueves hubiera 655 fallecidos y el miércoles 738, hoy 769. En total, en España han muerto 4.858 personas. Casi 5.000 ciudadanos han perdido la vida y 64.000 se han infectado. Esta cifra también sigue creciendo. 4.165 están en la UCI. Esta es otra de las cifras que no dejan de crecer. Y la que no deja de crecer, y desde luego resulta esperanzadora, es la de personas que se han curado. 9.357. A los que pensaban cuando todo esto comenzó, cuando se decretó el estado de alarma, que esto duraba hasta Semana Santa, cabe pedirles paciencia porque la impresión es que va para bastante largo. Hoy tenemos noticias y novedades sobre el asunto de los test defectuosos, que fue evidentemente lo más comentado de ayer. Hoy sabemos que no eran 9.000, sino 50.000 los que se compraron y se distribuyeron, lo reconoce el Ministerio de Sanidad. Y sabemos que se entregaron a la Comunidad de Madrid sin haberlos validado. Y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contado también que se los compró a un proveedor español cuyo nombre se niega a decir, probablemente porque no existe. Pero sabemos algunas cosas más. Que la culpa no es del mercado, como dijo ayer Salvador Illa. El mercado está loco, dijo ayer el ministro en el Congreso de los Diputados. El problema no es este. El problema no es del mercado, el problema es que no lo conoces. Porque este es un ministro de cuota del PSC, que probablemente el único mercado que conozca sea el de debajo de su casa. Esto no es culpa del ministro, que también, sino del que lo ha puesto ahí, que no es otro que Pedro Sánchez. Ahora bien, dan miedo las explicaciones de este gobierno sobre esta negligencia. Ahora van a escuchar a la ministra de Exteriores, González Laya, reconociendo impericia y responsabilidad.
No estamos necesariamente muy acostumbrados a comprar en China, es un mercado que nos es un poquito, desconocido. Entonces hay muchos intermediarios que se presentan, nos ofrecen gangas y luego, pues evidentemente resulta que eso no son gangas.
Te ofrecen gangas y las compras. En fin, bueno, mientras tanto andamos pidiendo ayuda a Europa. Ya saben ustedes que Bruselas, cuando se trata de adoptar medidas de urgencia, aquí se lo toman con mucha, mucha calma. Ayer se reunieron de manera telemática los líderes europeos para estudiar planes de ayuda para los países más afectados, como por ejemplo Italia, nosotros también, España. Y el resultado fue este clásico que dice, como no hemos llegado a un acuerdo, ya lo dejamos para dentro de 15 días. Podrían haberse metido en una sala o telemáticamente haber hecho una videoconferencia y decir, esto no se acaba. Aquí no se apaga un solo ordenador de la videoconferencia hasta que no lleguemos a un acuerdo. No fue así. Los países del norte no quieren activar el mecanismo europeo de estabilidad, que es lo que piden los países del sur. Esto nos suena bastante y nos retrotrae a la crisis de 2008. Tres consideraciones rápidas sobre este asunto. Primero, los países del norte de Europa deberían ser conscientes también de que de la misma manera que hoy somos nosotros, los italianos, los españoles, los que andamos pidiendo ayuda, mañana pueden ser ellos los que estén más afectados, porque este virus, no hace falta casi ni decirlo, no entiende de fronteras. Segundo, en un momento en el que crece el euroescepticismo, cabe preguntarse si es la mejor idea ofrecer la impresión de que la Unión Europea no es solidaria con los países que más lo necesitan. Si no hay ayuda en estos momentos, ¿qué sentido tiene formar parte del club? Y tercero, mira, si España hubiera hecho los deberes y no tuviéramos unos niveles de deuda y déficit desbocados, no tendríamos que andar pidiendo ayuda por ahí fuera a la primera de cambio. Porque desde Zapatero, pasando por Rajoy y terminando en Pedro Sánchez, somos incapaces de tener unas cuentas públicas saneadas, lo que se ve también con bastante recelo en el norte de Europa. En el gobierno llevan ya un tiempo intentando, y esta es una estrategia que vamos a ver durante los próximos meses. Es esto del terreno autoexculpatorio que están abonando para intentar convencer a quien les quiera creer de que la manifestación del 8M no tuvo efecto alguno, dicen, en el incremento de contagios. Y es muy interesante este argumento, porque si esto es así, oiga, ¿son capaces de explicar en el gobierno de España por qué llevamos ya 13 días encerrados en casa? Si científicamente no está comprobado que una aglomeración facilite la propagación de un virus, como dicen, ¿qué demonios hace hoy el gobierno reuniéndose por videoconferencia? A pesar de todo, el gobierno insiste en sembrar la duda.
Ese día 8 de marzo, no había ningún dato objetivo de los que llamamos, ninguna indicación de quién corresponde, que son las autoridades científicas, es decir, las autoridades sanitarias y médicas, que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública.
Las autoridades científicas. Miren, faltar a la verdad es muy mal negocio, sobre todo cuando lo haces de una manera tan burda. Vamos a ver, en la semana previa a las manifestaciones, la Organización Mundial de la Salud, que no deben ser autoridades científicas ni sanitarias, parece, la OMS, sacó un informe en el que se decía, se pide la cancelación de reuniones masivas y evitar el hacinamiento, es decir, reuniones en masa. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeos, que tampoco deben ser científicos, recomendaba 3 días antes del 8M no celebrar actos multitudinarios y desaconsejaba a la ciudadanía acudir a ellos, dado que el riesgo de infección para la población entonces se consideraba de moderado a alto. Aquel día, el 8M, el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, pedía la cancelación de todas las manifestaciones de más de 1,000 personas, las concentraciones que hubiera de ese calado de gente. Aquí en España todos los ministros estaban, mientras tanto, diciendo que había que ir porque el machismo mata más que el coronavirus. Y aquel día teníamos ya 17 muertos en España y 1,000 infectados, que supiéramos. En Italia había 13 provincias que ya estaban cerradas a cal y canto. Por cierto, la ministra de Exteriores a la que acaban de escuchar está ofreciendo hoy entrevistas, por ejemplo, hoy una al diario británico The Guardian, en la que afirma que los científicos les dieron la voz de alarma el 9 de marzo, justo el día después de las 77 concentraciones en todo el territorio nacional. Y es verdad que también ese fin de semana se celebraron partidos de fútbol, la gente sale a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren, yo no recuerdo a ningún miembro del gobierno invitando a la gente a llenar los estadios, pero sí les recuerdo invitando a acudir masivamente a las manifestaciones. Aún así, el gobierno está hoy intentando montar una película completamente distinta. Conclusión. No hay mayor placer que escuchar una mentira cuando ya conoces toda la verdad.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Pendientes a esta hora de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario que se ha celebrado este viernes. Consejo que va a aprobar la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril, una vez obtenido el visto bueno del Congreso de los Diputados, sobre los test rápidos. Esta polémica, test que no funcionan, que se compraron por parte del Gobierno a toda prisa y sin atenerse a las recomendaciones mínimas. Hoy, esta explicación de Fernando Simón les va a interesar. Es el director de Emergencias Sanitarias.
Se hizo un pedido en varias fases de test a la compañía. Estas pruebas obviamente resultaron, digamos, fallidas y por lo tanto estos test, igual que las siguientes remesas, fueron devueltas a la empresa que las va a sustituir.
Hablaba Simón de las siguientes remesas porque el Ejecutivo ha tenido que admitir que no son solamente 9.000 los test que fallan, sino que son más de 50.000. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admite que las pruebas que se les proporcionaron en un principio no servían para nada.
Se dieron los test a 4 servicios de urgencia y se hizo esa toma, ese test, y el resultado ahí fue, la verdad es que fue bastante malo, porque de las muestras que tomamos, aproximadamente un 70% fueron falsos negativos, lo cual, claro, se indica que es un test que no podemos utilizar, pero a ningún nivel.
Y al margen del problema con los test, presten atención a esta propuesta que hace el presidente de Aragón, Javier Lambán.
La posibilidad de que para ir a la compra o para ir a las farmacias, los padres, un padre o el padre o la madre, pueda acompañarse de un niño, pueda sacar a su hijo o a su hija a la calle. Para niños y para niñas que viven en pisos, en residencias muy pequeñas, que no ven la luz del día prácticamente.
Sí, sí, lo han escuchado bien. Que los niños puedan salir a la calle durante el estado de alarma. Se lo va a proponer este mismo sábado al presidente Pedro Sánchez durante la videoconferencia que el jefe del Ejecutivo va a mantener con todos los presidentes autonómicos. Y un día más se incrementa el número de detenidos por saltarse este estado de alarma. Son 620 desde que comenzase el confinamiento, así lo ha explicado el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, que ha alertado también de la detección de hasta 12.000 nuevos portales relacionados con el coronavirus que podrían dedicarse a la ciberdelincuencia. Por eso ha recomendado que
no abran links sospechosos, ni descarguen archivos si sospechan que pueden contener virus. Compren solo en tiendas online de confianza y solo den los datos personales que sean estrictamente necesarios.
Luego van a escuchar también un sonido interesante porque hay muchos portales de internet que están lanzándose a ofrecer vacunas contra el coronavirus que evidentemente no existen. Si existieran no estaríamos así, no hace falta casi ni decirlo. Bueno, el parón en la economía al que está obligando esta crisis está suponiendo un durísimo balapalo para el sector turístico. El vicepresidente de Exceltour, José Luis Toreda, ha estado aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico. Dice que se van a perder al menos 800.000 empleos en un sector al que le va a costar recuperarse por ser de los más afectados. Toreda ha calificado las medidas del gobierno de Sánchez de exiguas y poco focalizadas al sector turístico.
Nosotros vamos rezagados en términos globales, en el importe, y si luego además somos titubeantes y lo que decimos que van a ser 200.000 millones de préstamos, a la mera hora estamos arrancando con 20.000.
En medio de esta complicada situación económica que ya están atravesando muchos hogares, se añaden ahora nuevas dificultades. Alicia González.
Porque las familias denuncian demasiadas trabas burocráticas para poder acceder a la moratoria hipotecaria aprobada por el gobierno. Así lo aseguran desde Adicae, que explican que no todos los consumidores disponen de certificados digitales, lectores de DNI electrónico o simplemente no saben cómo hacerlo.
Esto en España. Entre tanto, en Reino Unido.
I am working from home. I'm self-isolating. And that's entirely...
La voz probablemente le suene, corresponde al primer ministro británico Boris Johnson. Ha confirmado en ese mensaje que escuchaban a través de la red social Twitter que ha dado positivo en coronavirus. Dice que está bien, dice que sigue trabajando, es el primer mandatario que confirma su contagio y lo hace cuando Reino Unido apenas ha tomado medidas para la propagación del virus, para evitarlas. Enseguida les contamos que hace apenas 10 días Johnson abogaba por no tomar medidas demasiado restrictivas para que el contagio fuera, decía, controlado.
Es noticia.
Viernes 27 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El gobierno amplía las exenciones sobre conducción y descanso de los camioneros para asegurar el abastecimiento. Podrán ampliar la jornada hasta las 10 horas, no más de dos veces en semana.
El gasto en pensiones se dispara en marzo hasta la cifra récord de casi 9.880 millones de euros, es decir, un 3,1% más que hace un año, mientras la pensión media supera ligeramente los 1.000 euros.
Una fuga de propanol en un tren de mercancías peligrosas ha obligado a interrumpir la circulación en Martorell, en Barcelona. Los dos viajeros que estaban en la estación cuando ha sucedido han sido trasladados al exterior de la misma.
En Murcia toman muestras de suelo sobre el que se asienta el Colegio Enrique Viviente de la Unión para determinar si está contaminado por metales pesados debido a la acumulación de residuos mineros.
Y un incendio declarado esta madrugada en una nave dedicada a la explotación de pollos de la localidad pontevedresa de Meis deja 17.000 aves muertas, si bien ninguna persona ha sufrido daños.
En cuanto al tiempo... Hombre, decir ya lo habrán notado, igual no es así, porque claro, algunos no han salido de casa desde hace muchos días, pero ya les decimos nosotros que el termómetro se ha desplomado, hace bastante frío, y en muchas zonas del país esta mañana hemos visto incluso nevar, la capital de España, las localidades aledañas. De hecho, atención, porque hasta 10 provincias están en alerta por temperaturas mínimas de hasta 7 grados bajo cero. Es el caso de Huesca, Gerona y Lérida, mientras en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, la alerta es por nieve. La cota se sitúa entre los 800 y los 1.000 metros en los sistemas central e ibérico, pero va a subir a lo largo del día a 1.000 o 1.200 metros. Ojo, por tanto, también a las heladas, sobre todo en las carreteras. Y una cosa más. Del sábado al domingo este fin de semana tenemos una hora menos para dormir. Que lo sepan todos ustedes. Va a atardecer un poquito más tarde, una hora concretamente. Nos metemos ya en el horario de verano, pero todavía, como saben, seguimos, claro, en la primavera. Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. El fútbol no es distinto y los clubes están empezando a realizar ERTES. El Barcelona ha puesto en marcha el expediente laboral por el que van a recortar el sueldo a todos los trabajadores. Se llegue o no se llegue a un acuerdo con los futbolistas. Acuerdo al que todavía no han llegado. Ya lo ha hecho también el Español. Eso sí, con acuerdo en la primera plantilla. Y el Atlético de Madrid, según Enrique Cerezo, también lo planea. Y nos encanta contar estos días cómo los deportistas están mostrando solidarios. Pau Gasol y Rafa Nadal comenzaron ayer una campaña para recaudar fondos entre los deportistas y se han unido una gran cantidad, una gran lista de deportistas españoles. Iker Casillas, Fernando Alonso, Lopetegui, David Ferrer, Carlos Sainz, padre e hijo, Muguruza, Carla Suárez, Rudy Fernández o Bruno Hortelano.
2:14 de la tarde, 1:14 en las Islas Canarias. Hoy, ya lo hemos dicho, tenemos los peores datos.
En Vodafone creemos que en estos momentos lo más importante es la seguridad de todos. Por eso nuestras tiendas y atención telefónica están disponibles solo para servicios indispensables. Aún así, seguimos a vuestro lado las 24 horas en la app Mi Vodafone y en nuestra web para todo lo que necesitéis. Consultar facturas y consumo, abrir incidencias, contratar cualquier producto o recargar el móvil. Es el momento de seguir juntos en digital. Estamos con vosotros en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready?
Es noticia. Es radio.
De ayer a hoy, 769 personas han muerto. Es el máximo diario en el número de víctimas después de que el jueves, lo decíamos antes, hubiera 655 fallecidos y el miércoles 738. Hoy la subida es considerable. En total, casi 5.000 personas han muerto en España como consecuencia del coronavirus y el número de infectados escala hasta los 64.000. Hay 4.165 personas que están en unidades de cuidados intensivos. Esta es otra de las cifras que no dejan de crecer. Y 9.357 ya se han curado. La primera crónica es de Maite Loureiro.
Buenas tardes. Nuestro país alcanza ya casi los 5.000 fallecidos por coronavirus tras registrar un aumento récord en apenas un día de 769. El número de infectados es de 64.000, 8.000 más en apenas 24 horas. A pesar de los malos datos, para el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, la tendencia se mantiene. Admite, eso sí, que seguimos muy por encima de la media de otros países en contagio de sanitarios y lo atribuye a esto.
Tenemos identificados 9.444 profesionales sanitarios. Es una cifra alta comparada con algunos otros países. Sí que es cierto que en España se están notificando casos básicamente graves, que no tenemos claro cuál es el número de casos en la población y, por lo tanto, esta cifra porcentualmente podría bajar respecto al total de casos. Pero ahora mismo es una de las preocupaciones importantes que tenemos y estamos trabajando en ella.
Preguntado por los test fallidos que adquirió el gobierno y que en realidad son 50.000 en lugar de los 9.000, Simón responde.
Y este no ha sido una excepción. Se hizo un pedido en varias fases de test a la compañía. El primer pedido fueron 9.000 o la primera llegada fueron 9.000 test que se probaron inmediatamente en el Centro Nacional de Microbiología y en la Comunidad de Madrid. Estas pruebas obviamente resultaron, digamos, fallidas y, por lo tanto, estos test, igual que las siguientes remesas, fueron devueltas a la empresa que las va a sustituir.
Avanza, eso sí, que una vez la curva comience a bajar después de alcanzar el pico máximo, habrá que seguir manteniendo las medidas actuales de prevención del contagio para evitar que vuelva a crecer el número de infectados.
Vamos a detenernos, gracias Maite, en el asunto de los test. Hoy alcanza este escándalo una cota un poco más alta. La Comunidad de Madrid ha desvelado que el gobierno le entregó 9.450. Eran test rápidos para detectar el coronavirus y no funcionaban. No estaban validados. Esto por un lado. A esto se añade esta mañana lo que ha publicado la cadena SER. Los de la Comunidad de Madrid eran solamente una parte del pedido. El Ejecutivo de Sánchez compró más de 50.000 de estos test defectuosos al fabricante chino y se retiraron sin haber siquiera sido distribuidos. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, además la Comunidad de Madrid ha desvelado que esos 9.450 test rápidos para detectar el coronavirus no funcionaban y no estaban validados. Además, los informativos de radio han tenido acceso a unas imágenes de las indicaciones que contienen esos test. En ellas se especifica claramente que los resultados del producto no deben tomarse como un diagnóstico confirmado y que el juicio debe hacerse junto con los síntomas clínicos, la condición de la epidemia y otros datos del enfermo. Además, indican que al inicio de la infección esos test pueden dar un resultado negativo y lo más importante, dicen también que debido a la limitación de ese método de detección, los resultados negativos del test no pueden excluir la posibilidad de una infección en el paciente. A todo esto, Juan Pablo, se suma que tal y como ha publicado hoy la SER, los de la Comunidad de Madrid, esos algo más de 9.000 test, eran solo una parte del pedido, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez compró más de 50.000 de esos test defectuosos al fabricante chino, que se retiraron, eso sí, sin haber sido ni siquiera distribuidos.
Gracias, Miriam. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid? Bueno, el consejero de Sanidad es Enrique Ruiz Escudero.
Bueno, nos dio, concretamente fueron 9.450, se dieron los test a cuatro servicios de urgencia y se hizo esa toma, ese test, y el resultado ahí fue, la verdad es que fue bastante malo, porque de las muestras que tomamos aproximadamente un 30%, o sea, fueron correctas, ¿no? El 70% fueron falsos negativos, lo cual, claro, se indica que es un test que no podemos utilizar, pero a ningún nivel.
jefe de los servicios informativos regionales en Madrid, de Radio Gonzalo Heredero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la peor comunidad donde más afectación hay como consecuencia del virus, más afectación y más muertes, los datos hoy no son ni mucho menos alentadores, sino todo lo contrario, son los peores.
Los peores desde que comenzó esta crisis del coronavirus. De hecho, no habíamos superado hasta ahora la barrera, por ejemplo, de las 300 muertes y hoy lo hemos hecho. 322 nuevos fallecidos en solo 24 horas. Tampoco habíamos superado la barrera de los 2.000 contagios diarios y hoy lo hemos hecho. 2.077 nuevos positivos en estas últimas 24 horas. Así que, como te puedes imaginar, son unos datos malísimos. Lo que esperamos, y es la esperanza que tenemos, es que, como dicen las autoridades sanitarias, estemos ya cerca de alcanzar el pico máximo de la enfermedad.
Dios lo quiera. Bueno, en Cataluña esta madrugada Sanidad accedía finalmente a la petición del gobierno de Quim Torra. Pedía la prolongación 15 días más del aislamiento total en la comarca de la cuenca de Ódena, una de las zonas con mayor tasa de mortalidad por la pandemia de toda España. La continuidad de esa medida necesitaba el visto bueno del gobierno, que hasta el miércoles se negaba, pero que finalmente ha dado luz verde al cierre perimetral de una comarca donde viven 70.000 vecinos y donde el índice de letalidad del virus duplica las cifras incluso de la Comunidad de Madrid. Esta exigencia del gobierno catalán había generado bastantes fricciones con el gobierno central. ¿Qué dicen a esta hora en Cataluña? Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que el gobierno catalán, se ve bien que el gobierno haya dado luz verde a prolongar el confinamiento en esta comarca. Sin embargo, insisten en que es insuficiente si no incluye también la prohibición de que la gente pueda salir de sus domicilios, por ejemplo, para ir a trabajar. Lo que pretende la Generalitat es poner en práctica en Igualada ese plan de aislamiento total que piden para toda España en una zona donde, lo dices, el brote es especialmente virulento, porque además compromete a un hospital con una alta incidencia de contagios entre sanitarios. El índice de mortalidad en toda la cuenca de Ódena duplica el de Madrid, pero multiplica por 10 el de toda Cataluña.
No van a aceptar la fase 2, que era el confinamiento total.
No han aceptado la fase 2. Lamenta ahora el consejero de Interior para que todo el mundo se quede en casa, excepto los que trabajan en servicios básicos. Pero no es el único problema, enumera Buc. También tenemos a 10.000 personas, 10.000 trabajadores que cada día entraban y salían de la cuenca de Ódena y que ahora no pueden ir a trabajar. Para ellos también pedimos una solución al gobierno de España. Es decir, que la Generalitat pide que sea el gobierno el que aporte soluciones también a ese plan de parón de toda la economía que también buscan los independentistas, que se traslade a todo el país.
En Aragón, por cierto, tenemos en Consejo de Ministros en curso. Aguanten un segundo que enseguida les vamos a contar una cosa sobre lo que está pasando ahí dentro, como siempre fuentes de Ketty Garat de Libertad Digital. Pero es que hay algo interesante con respecto a lo que está pasando en las autonomías. Javier Lambán, el presidente de Aragón, lo han escuchado antes, desataba anoche la polémica en su red social Twitter al plantear que los niños puedan salir a la calle durante su confinamiento. Dice que lo deberían o podrían hacerlo de forma ordenada, que podrían salir a dar paseos. Hoy ha matizado sus palabras de alguna manera, ¿no, Jorge Calleja? Buenas tardes.
Javier Lambán animaba a pensar más en los niños y planteaba la opción de que pudieran salir a la calle durante el confinamiento. Unas palabras que ha reafirmado esta mañana poniendo como ejemplo a otros países europeos. Eso sí, ha matizado que sería solo para acompañar a su padre o a su madre a realizar compras o a la farmacia. Ha incidido que no es lo mismo el caso para un niño que vive en una casa con jardín a otro que vive recluido siempre entre cuatro paredes.
La posibilidad de que para ir a la compra o para ir a las farmacias, los padres, un padre o el padre o la madre, pueda acompañarse de un niño, pueda sacar a su hijo o a su hija a la calle. Para niños y para niñas que viven en pisos, en residencias muy pequeñas, que no ven la luz del día prácticamente, porque seguramente si un niño o una niña vive en una casa con jardín, vive en una casa con amplios espacios, esa situación de estrés del confinamiento la vivirá de una manera mucho más soportable.
Unas palabras que ha pronunciado en un acto para anunciar que el auditorio de Zaragoza pasa a convertirse en un hospital de campaña. También ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Jorge Azcón.
Gobierno que tenemos reunido de forma extraordinaria, Gobierno de España, Consejo de Ministros, y van poco a poco, esto es un viejo clásico de Pedro Sánchez, recalculando el recorrido. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues sí, no hay cambios orgánicos en el Ejecutivo, pero sí en las funciones que asume cada cual y que deja claro quién está resurgiendo de las cenizas de esta crisis. María Jesús Montero, que es quien comparecerá hoy, la ministra portavoz al término del Consejo de Ministros, que ha comenzado inusualmente a las 12 de la mañana, no será el presidente Pedro Sánchez, que tenía pensado comparecer ayer por la noche tras la reunión telemática del Consejo Europeo y que se canceló tras el plante de Italia y de España por la falta de compromiso claro de Europa con las medidas adoptadas. Al presidente no le interesaba tampoco comparecer en una jornada marcada por el nuevo escándalo del Ejecutivo en esta gestión de la crisis, los test pirata o test defectuosos de China, sobre los que tendrá que responder la ministra portavoz en rueda de prensa, y más después de lo que contábamos ayer. Es ella, Montero, quien está en estos momentos centralizando la compra actual del material sanitario. Ha suplantado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en estas funciones, porque según nos confirman en Moncloa, fue él, el titular de la cartera sanitaria, quien ejecutó esta compra de material defectuoso. Lo que nos cuentan desde el gobierno es que Montero, que es médico y no filósofo como Illa, está haciendo un papel brillante en la gestión actual, ayudada por la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, frente a un Illa que está superado por una emergencia sanitaria que dicen le viene grande, ya que el ministro del PSC estaba destinado a una cartera María como sanidad sin apenas competencias y le ha caído encima este enorme marrón.
Vamos con el capítulo habitual del día, que habla del comportamiento de la gente y el grado de cumplimiento del estado de alarma. 80 detenidos más en las últimas 24 horas, 11.000 denuncias entre Policía Nacional y Guardia Civil, es el balance de este 13º día de confinamiento en el que sigue habiendo bastantes irresponsables. Un día en el que se nos alerta de que hay portales fraudulentos de Internet que intentan aprovecharse del miedo de los ciudadanos al coronavirus para estafarles y ofrecerles, por ejemplo, vacunas que evidentemente no existen. Noelia Bautista.
Como ha relatado el director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, han detectado la compra de 12.000 dominios o webs relacionadas con el virus en las últimas horas. Algunas de ellas no tienen contenido, pero otras empiezan a vender supuestas vacunas. Por ello, avisa.
No abran links sospechosos, ni descarguen archivos si sospechan que pueden contener virus. Compren solo en tiendas online de confianza y solo den los datos personales que sean estrictamente necesarios.
Recomendación que apoya la policía con el lanzamiento también de una guía contra las llamadas fake news y los bulos sobre el COVID-19. Por su parte, la Guardia Civil se prepara para impedir un viernes más la salida de las ciudades. José Manuel Santiago, general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
Estos servicios se reforzarán durante el fin de semana. Por ello, la agrupación de tráfico y el resto de las unidades de la Guardia Civil intensificarán los controles de carretera para evitar cualquier desplazamiento indebido. Esperamos, en esta ocasión, no alcanzar las cifras del fin de semana anterior, en las que 4.000 denuncias fueron formuladas.
Por cierto, que entre las detenciones practicadas sigue habiendo algunas sorprendentes, como las de un hombre en Murcia que conducía un patinete quintuplicando la tasa de alcohol, o la de un vecino de La Coruña que ha sido denunciado de nuevo por volver a alquilar a sus perros por Internet.
Gracias, Noelia. Quédense en casa, es la mejor de las recomendaciones. Este fin de semana, tranquilidad, calma, suban la radio, escuchen a Luis del Pino, escuchen toda la programación de esta emisora, vean la tele, vean series, pero quédense en casa, porque esto evidentemente depende de todos nosotros. A ver si conseguimos salir de esta lo antes posible. Dos y media de la tarde, es la una y media en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Reunido el Consejo de Ministros. Consejo de Ministros hoy viernes, como era antes, pero este es extraordinario. Ya saben que habitualmente Pedro Sánchez, ya los cambios se celebran como habitualmente los martes desde hace un tiempo. Hoy es viernes, pero tenemos Consejo de Ministros, como decimos. No se descartan, atención, nuevas medidas. Le han preguntado esta mañana por esto mismo a Fernando Simón, el director de Emergencias Sanitarias.
Pero sí que es cierto que se están valorando y están sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales para garantizar que este último empujón que necesitamos darle para estabilizar la curva y empezar a claramente descenderla, se pueda garantizar.
Nuevas medidas, más medidas y modificaciones sobre las que ya existen. ¿Cuáles son exactamente? Fernando Simón aportaba estas.
Y una de las que yo creo que es clave, al margen de lo que se pueda decidir o no entre hoy, mañana, pasado, una que es clave y que yo creo que ya tenemos que implementar, porque ya es una de las medidas propuestas, es garantizar que los contactos interpersonales, tanto en el trabajo para aquellos que todavía están trabajando, se mantengan las distancias adecuadas y se evite que los contactos interpersonales en el trabajo sean de riesgo para la transmisión, y los contactos intradomiciliarios, lo mismo. Cuando una persona tiene sintomatología, por pequeña que sea, debe tratar de separarse del resto de los integrantes familiares. Es cierto que no todas las familias, desgraciadamente, pueden garantizar que una persona esté en una habitación sola, o no pueden garantizar un mínimo contacto, pero sí que se pueden mantener unas ciertas distancias de seguridad como mínimo en aquellos lugares donde no se pueda garantizar ese autoaislamiento intradomiciliario. Se puede mantener las distancias de 1,5 metros, 2 metros con el resto de la familia. Se puede tratar de evitar o de mantener una etiqueta muy estricta respiratoria respecto al resto de la familia. Se puede tratar de mantener una higiene escrupulosa, tanto personal, con el lavado de manos, etcétera, y también con las superficies en las que hemos podido, los casos hayan podido toser o hayan podido depositar virus, con las gotas que salen al toser o al estornudar. Si se mantienen todas estas medidas, estaremos ya ayudando a que se estabilice ese descenso. Al margen, otras medidas que se puedan plantear y que están sobre la mesa, que se están discutiendo, se están valorando las bases técnicas y científicas que pueden apoyarlas y también el impacto que puedan tener realmente en la transmisión.
Estas son algunas de las medidas que hoy no descarta tomar el Gobierno. ¿Cómo han cambiado las cosas? No me dirán que no, desde el 8 de marzo, cuando el Gobierno a lo que llamaba no era tomar estas medidas, sino a manifestarse abiertamente en aquella convocatoria multitudinaria a la que llamaban los y las ministras del Gobierno de España en el Día Internacional de la Mujer. Pensarán ustedes, este gobierno hay que ver cómo lo ha hecho y tal. Sí, es verdad. Hay otros que no se crean ustedes, que no le van a la zaga, ¿eh? Por ejemplo, el primer ministro británico Boris Johnson es otro al que se lo está llevando la marea por delante. Hace 12 días, y pese a las medidas drásticas impuestas a ambos lados del Atlántico ante la pandemia global de este coronavirus, el primer ministro británico decidió seguir una estrategia diferente, distinta. Era la de la inmunidad colectiva, para que más y más gente cada vez fueran resistentes a la enfermedad y reducir de esta manera el número de casos. Hubo quien evidentemente no entendió esta estrategia, pensando que el virus no entiende evidentemente de estas cosas. El virus mata y punto, ya está. Bueno, Johnson se limitó a recomendar lavarse las manos en el tiempo en el que se canta 2 veces, dijo cumpleaños feliz. Y la estrategia, la verdad, es que se ha demostrado un error brutal. Los acontecimientos se lo han llevado por delante. Ha tenido que tomar las mismas medidas de confinamiento que el resto de Europa. Y para colmo, hoy hemos sabido que él también, el propio Boris Johnson, está infectado. Verónica Jorro.
Sí, Boris Johnson ha sido víctima de su propia inconsciencia. A través de un vídeo en su cuenta de Twitter ha confirmado que ha comenzado a mostrar leves síntomas de la enfermedad en las últimas 24 horas. Eso sí, de momento permanece al frente de su gobierno. Estoy trabajando desde casa, estoy aislado, dice Johnson, pero que no haya duda que continuaré gracias a las telecomunicaciones al frente del gobierno para liderar esta lucha contra el coronavirus. Downing Street ha elaborado un plan con el nombre de superviviente designado en el caso de que Johnson enfermara más. Su sustituto sería Dominic Raab, responsable de exteriores y primer secretario de Estado. Pero por el momento Johnson seguirá al frente del país. Hasta la fecha, Boris Johnson es el primer líder de un país en contraer esta enfermedad. El dirigente británico ha sido uno de los últimos políticos en tomar medidas para frenar el avance de la pandemia. Hasta hace pocos días seguía mostrándose reticente a reconocer la gravedad de la situación. Las autoridades británicas han confirmado más de 11.000 casos y al menos 578 fallecidos por coronavirus. Entre las personas contagiadas está el príncipe Carlos, que también dio positivo esta semana.
Bueno, pues por este tipo de cosas hay lugares como España, en Reino Unido también, no crean, donde están surgiendo las primeras asociaciones para exigir y depurar responsabilidades penales o civiles por la gestión de la pandemia. En nuestro país, aquí en España, la plataforma Víctimas Coronavirus COVID-19, creada esta misma semana, estudia ya la presentación de querellas y demandas patrimoniales. Ya hay algunas en los tribunales, no crean, lo hemos contado esta semana. Pero se estudia la presentación de más todavía, derivadas de la gestión de esta crisis sanitaria por parte del gobierno de Pedro Sánchez y de otros responsables de la administración del Estado. Cuéntanos, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La plataforma Víctimas Coronavirus COVID-19 echó a andar en la Comunidad Valenciana este mismo miércoles y en solo 30 horas desde su creación cuenta ya con más de 300 miembros repartidos por toda España entre pacientes, familiares, médicos, enfermeros, policías nacionales, policías locales o guardias civiles. El abogado Juan Carlos Navarro es el precursor de dicha plataforma. En declaraciones a Es Radio asegura que en la actualidad se encuentran recabando información y testimonios para prestar asesoría jurídica. Posteriormente se estudiará la vía penal con la presentación de posibles querellas o la vía contenciosa con demandas patrimoniales al Estado. Según Navarro, la
están mandando sus testimonios que como denominador común hay que destacar la impotencia en la que se están encontrando para poder afrontar esta crisis. Se manda a la gente al frente, se le manda a pelear con tirachinas. No podemos permitir esa situación.
Según Navarro, la mayoría de quejas que se están recibiendo de los profesionales se corresponden con la falta de material de protección para poder realizar su trabajo.
Y luego están las consecuencias económicas, que son aledañas, pero que durarán bastante tiempo. El parón de la economía está suponiendo un durísimo varapalo para el sector turístico. Desde la Alianza por la Excelencia Turística, Exceltur, que engloba las principales empresas del sector, se estima que 800.000 empleos ya se han perdido. Este sector no va a ser de los que más pronto, sino de los que más tarde se recupere, no solamente por el parón, sino como consecuencia del evidente miedo psicológico. Piensen ustedes si viven en otro país del mundo. ¿Quién querría venir a la Comunidad de Madrid siendo un foco de contagio a nivel internacional? O como españoles, piensen ustedes si querrían ir a visitar Milán cuando están como están, o Lombardía. Evidentemente esto va a generar un enorme lastre en uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país. Rocío Regidor.
Buenas tardes. De auténtico cataclismo ha calificado lo que está sucediendo en el sector turístico José Luis Zoreda, el vicepresidente de Exceltur, en Es la Mañana de Federico, ha tachado las pérdidas de irrecuperables.
Hemos perdido toda la producción del mes de prácticamente marzo al final, la segunda quincena. Vamos a perder toda la facturación de los meses de abril, de mayo, en el mejor de los casos, pensando que hacia mitad de junio, en el escenario que manejamos, pudiéramos empezar a recuperar esta, digamos, propensión a viajar. Si esto fuera así, estamos en cerca de 40.000 millones de efectos directos e indirectos.
Zoreda ha calificado las medidas del gobierno de Sánchez de exiguas y poco focalizadas al sector turístico.
Nosotros vamos rezagados en términos globales, en el importe, y si luego además somos titubeantes y lo que decimos que van a ser 200.000 millones de préstamos, a la mera hora estamos arrancando con 20.000.
Al estar todo cerrado y no producir nada, dice, lo importante es que los gastos no les coman al no tener ingresos. Calcula que por el momento se han perdido en torno a 800.000 puestos de trabajo.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando a esta hora en portada?
Tenemos destacados muchos asuntos propios, exclusivos hoy del Mundo. Te cito algunos de ellos. Por ejemplo, Hacienda pidió contención en el gasto sanitario a las comunidades en una carta que remitió el pasado mes de julio. También en Castilla-La Mancha se multiplicaron sus contagios tras el éxodo de residentes en Madrid. Se refiere, por ejemplo, a jóvenes que estaban estudiando la capital. De la economía, una entrevista al presidente de la COE, Antonio Garamendi, quien dice que el país no se puede parar porque nos jugamos la recuperación. De la actualidad a la mañana, aparte de la imagen a Boris Johnson, que acabáis de citar hace unos momentos, el Colegio de Médicos critica el hospital de IFEMA porque, en su opinión, supone el cierre de centros de salud. Y para finalizar, nos ocupamos de la odisea de 195 españoles que están a bordo de un crucero que estaba dando la vuelta al mundo y ahora mismo está, se puede decir, casi a la deriva porque no tiene un puerto donde atracar.
José Luis, gracias. Buenas tardes.
Buen fin de semana.
Es Radio. 10 años de información.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Después de una reunión como la de ayer en Europa y en unas circunstancias, en una tesitura como la que nos encontramos, vamos a buscar la voz de algunas de las personas que más saben y que más crisis han visto de este tipo. Don José Manuel García Margallo, eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Bienvenido a Es Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted, que es un político experimentado, ha vivido varias crisis y de todo tipo, ¿había visto alguna vez algo igual?
Pues mire, es la tercera vez que la Unión Europea falla. La primera fue en la crisis financiera de Lehman Brothers, en que se tardó en reaccionar. Desde luego se tardó mucho más que Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, y la crisis duró más y fue más dolorosa que en esas partes del mundo. La segunda fue la crisis de los emigrantes y refugiados, que ahora vuelve a plantearse. Estamos teniendo problemas en las islas griegas porque ahí el contagio del virus puede ser tremendo, y esta es la tercera vez en 10 años, lo cual es un auténtico récord en una unión política.
Uh-huh. Volvemos a escuchar, usted habla del año 2008, términos como el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, como una ayuda de urgencia. Nos recuerda mucho a la anterior crisis, pero ¿esto es parecido, es diferente en su opinión? ¿Es más profunda esta, lo fue la otra?
Vamos a ver, aquello fue una crisis, fue una crisis financiera fundamentalmente, porque el crédito se secó y eso amenazaba y conllevar a una recesión. De hecho, eso España lo sufrió de una forma brutal, en caída de riqueza, en caída de empleo, en desequilibrios en nuestras cuentas exteriores, en desequilibrio en nuestras cuentas públicas y en la cuasi quiebra del sector financiero. Esto es una crisis sanitaria que empieza siendo una crisis de oferta, se rompen las cadenas de producción, sobre todo las que empiezan en China, pero es también una crisis de demanda. A medida que las rentas van cayendo, las rentas de los trabajadores que pierden su empleo son menores que los salarios, los beneficios de las empresas desaparecen y entran en pérdidas, estamos en una especie de tormenta perfecta. Y lo que es peor es que ya las medidas monetarias clásicas sirven para muy poco. Es decir, ya no puede, el Banco Central no puede bajar mucho más los tipos de interés porque estamos casi en intereses negativos. Es verdad que la compra de deudas, que Lagarde con retraso, pero lo hizo, ha servido para detener que las primas de riesgo volviesen a emerger, volviesen a ser protagonistas de la escena política, pero esto lo que requiere es una solución fiscal. Es decir, aquí lo que hay que meter es dinero. Y el problema es que lo que por ahora el Consejo y la Comisión han dicho es que cada cual haga lo que pueda. Es decir, mire usted, yo no le voy a vigilar tanto el que sea estricto en materia de gasto público y en materia de déficit, voy a mirar hacia otro lado, pero eso sirve a los países que tienen margen de maniobra, no a los países que no tienen margen de maniobra, y España tiene una deuda pública del 100%.
Sí, pero eso es responsabilidad nuestra, señor Margallo, ¿no?
¿Será responsabilidad nuestra o no será responsabilidad nuestra? Pero ahora tenemos que hacer frente a una epidemia que contagia a todo el mundo. Es decir, esto no es lo que se llama un shock asimétrico, que afecta a unos países y a otros, no. Esto afecta a todos. Entonces, lo que es intolerable es la postura que han adoptado los cuatro jinetes del apocalipsis. Es decir, que países como Alemania, Austria y Países Bajos, que tuvieron la solidaridad no solo de Estados Unidos con el plan Marshall, sino con toda la solidaridad europea para recuperar el daño que había sufrido en la guerra mundial, que un país como Finlandia, con que aceptamos en la Unión Europea cuando era clarísimo que no cumplía ninguna de las condiciones para estar, y ya que me habla usted de España, en Finlandia tenemos tropas, tenemos ejército del aire y hemos estado soportando las sanciones a Rusia porque a ellos les interesaba, les preocupaba ese tema, sanciones que han perjudicado seriamente a nuestra agricultura. Es decir, es que aquí no estamos casados en separación de bienes, estamos casados en gananciales y estamos en una unión política. Y eso nos exige a todos responder eso. ¿Usted se imagina que en los Estados Unidos de América Vermont dijese que no tiene por qué ayudar a Alabama porque que han gastado no sé cuánto en épocas anteriores? Es que eso roza los principios políticos de la Unión.
No, yo digo que es verdad, señor Margallo. Lo que pasa es que pensando que la solidaridad, por supuesto, si quiere apartamos lo de la solidaridad y ahora incidimos en ello, porque como estamos hablando de lo que hace España con la solidaridad, sí, de otros países, bajar deuda pública y bajar déficit es, sí, algo que han hecho otros países, como por ejemplo Alemania. España, sí, ha tenido oportunidad y no lo ha hecho. Usted lo sabe bien porque ha estado en el gobierno, uh-huh, de Mariano Rajoy y no lo ha hecho. Uh-huh. Con Rajoy subió la deuda pública exponencialmente hasta el 100% del Producto Interior Bruto. Y empezó con Zapatero, continuó con Rajoy. Pedro Sánchez no le puso coto a esto y es una situación problemática. No es, pregunto, ¿no es una forma de solidaridad hacer durante un tiempo los deberes porque otros países de Europa los han, uh-huh, hecho? Pregunto.
Yo le puedo hablar de lo que conozco mejor, ajá, que es el gobierno de Rajoy. Ajá. El gobierno de Rajoy se encuentra cuando llega al gobierno con una caída del Producto Interior Bruto y del empleo sin precedentes en la historia de España. Nos encontramos con un desequilibrio en nuestras cuentas con el exterior, un déficit por cuenta corriente, que era el mayor del mundo en términos relativos, con un hundimiento de la recaudación de 70.000 millones y con un sector financiero en quiebra. Uh-huh. Y ahí hubo que meter mucho dinero porque a los desempleados hay que atenderlos y cuando el empleo es muy alto, esa factura es muy alta. Nos encontramos con un déficit energético que era unos 50.000 millones de euros porque el gobierno anterior había calculado las primas a las renovables con una enorme generosidad. Nos encontramos que hubo que meter 40.000 millones en el sector financiero porque había 49 cajas de ahorro que amenazaban cerrar. Y si las cajas de ahorro cierran, la economía real se para. Es, uh-huh, decir, la situación era muy muy difícil y necesariamente hubo que tirar de chequera porque no había otra solución. Si usted, uh-huh, quiere mantener las pensiones, si usted quiere mantener el gasto social, etcétera. Entonces, responsabilizarnos de algo en que sufrimos mucho más de lo que debíamos haber sufrido porque no nos ayudaron a tiempo, porque esto se sabía y esto que iba a pasar, y Grecia, Portugal, Irlanda, uh-huh, Chipre, España estaban sufriendo y la respuesta llegó tarde. Esa es la lección que yo quisiera sacar de aquella crisis, siendo crisis diferentes. Cuando la medicina se aplica tarde, ya la solución es normalmente quirúrgica, que es mucho más costosa y más dolorosa que si la enfermedad se ataja a tiempo. Y ahora me da la impresión de que vamos a hacer exactamente lo mismo. Uh-huh. Porque esto, mire, hoy en los escenarios que estamos barajando, si esto va a ser corto, si va a ser a medio plazo, si va a ser largo. Hay un escenario que nadie está contemplando. Es posible que en los países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, logremos atajar la epidemia, Dios quiera, que cuanto antes mejor. Pero eso puede pasar a los países subdesarrollados y ahí el virus puede mutar y puede volver otra vez aquí en condiciones peores.
Estoy muy de acuerdo con eso, sí.
Es que en el mundo ya nadie puede decir, mire usted, yo lo que me importa lo que pasa en mi cuarto de estar. Mire, he oído, lo tendrá usted porque eso lo debían dar publicidad, una interpelación a Alberto Núñez Feijóo por parte de la izquierda gallega, sí, acusándole de haber mandado 11 respiradores, me parecen que respiradores, a la Comunidad de Madrid.
Y Feijóo responde que la ayuda que van a recibir va a ser mucho mayor cuando la necesiten.
No, y dice otra, pero ¿qué clase de país somos? ¿Qué clase de Estado es y qué concepto tiene usted de los pacientes? Y esa es la misma reflexión que hay que hacer en Europa. Oiga, ¿me va usted ahora a penalizar? Porque vamos a suponer que hayamos cometido pecados de prodigalidad, porque aquí se habla ya casi en términos religiosos. Bueno, está muy bien, pero ¿usted me ayuda o esto le va a volver a usted como un boomerang en peores condiciones?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí,
ese es el tema. Entonces, que estos países estén ahora haciendo esto, oiga, ¿qué le hubiese parecido a los alemanes o a los austriacos que les hubiésemos dicho, oiga, eso de que les ayudemos a usted después de la guerra, de eso nada, porque fueron ustedes los culpables de que esa guerra estallase? ¿Usted cree que eso era una respuesta?
Uh-huh. Uh-huh. Déjeme que le pregunte una cosa, señor Margallo. Sí. Usted que es eurodiputado, en estos momentos en los que el euroescepticismo está creciendo tanto, claro, una Europa sin solidaridad, una Europa que demuestre esa fisura tan grande, ¿puede seguir adelante?
Mire, puede subsistir el proyecto económico. Podríamos hacer un modelo económico que era el que querían los británicos. Un acuerdo de libre comercio, en definitiva una especie de gigantesco supermercado no sometido a reglas y sin ninguna solidaridad. Lo que es imposible es el proyecto político. En el mundo en que vivimos siempre ha sido así, pero ahora más. Una nación, y lo mismo cabe decir de una unión política como la Unión Europea, o es un entorno de solidaridad o simplemente no existe, es otra cosa. Y por eso me explico el euroescepticismo, es decir, es que la ciudadanía dice, ¿para qué nos sirve estar en la Unión Europea? Si cuando tenemos un problema aquí no nos ayuda nadie y vamos a salvo a ser quien pueda, dice, gástese usted lo que quiera, pero a mí no me pida nada. Es decir, es lo contrario de lo que es la idea de Europa.
Don José Manuel García Margallo, eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Me alegro mucho de haber mantenido la conversación con usted. Gracias, hasta luego.
Y yo con usted, muchas gracias.
Hasta ahora.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Pendientes también del deporte, cuéntanos Sergio Valentín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. El fútbol, pese a todos los millones que mueve, no es ajeno a la crisis económica que está provocando el coronavirus. La FIFA ha abogado a que todos los clubes redujeran el 50% del salario de los futbolistas hasta que volviera la actividad, pero las ligas no lo han aceptado y cada club ahora va a hacer lo que vea conveniente, como es el caso del Barcelona, que ya ha puesto en marcha un ERTE para recortar el sueldo tanto a trabajadores como deportistas profesionales con los que no ha llegado a un acuerdo, pero ya ha avisado el club que se hará, se llegue o no a un acuerdo. El Español también ha hecho un ERTE, en su caso con una reducción del 70%, pero con un acuerdo con los afectados que han mostrado comprensión y respeto, según el comunicado. Y también parece que lo va a hacer el Atlético de Madrid. Las informaciones apuntan a que lo va a hacer en los próximos minutos. Ha dicho Enrique Cerezo en Radio Marca que la viabilidad pasa porque se rebajaran el sueldo jugadores y cuerpo técnico.
Hemos hablado con nuestros jugadores, y los jugadores son consecuentes de lo que está encima, y yo creo que ni por parte de ellos, ni por parte del entrenador, ni por parte de los técnicos, vamos a tener ningún problema, porque vamos a estar a la altura siempre de las circunstancias.
El director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, por cierto, ha afirmado que para él lo lógico sería suspender el mercado de fichajes de verano y trasladar todo al de invierno cuando ya sepan las pérdidas económicas que han tenido. Y hoy hemos tenido rueda de prensa de Luis Enrique. El seleccionador nacional ha contestado a preguntas de aficionados y no ha descartado entrenar a ningún club en los que estuvo, es decir, Barcelona o Real Madrid.
La verdad es que he tenido siempre suerte en todos los equipos que he estado porque creo que he dejado las puertas abiertas y podría volver a entrenar cualquiera de ellos, sin ninguna duda. Pero evidentemente mi etapa en el Barça y en el Barça fue una etapa maravillosa y siempre les estaré agradecido.
Y nos encanta contar estos días cómo los deportistas están mostrando muy solidarios. El Real Madrid, desde luego que lo está haciendo, además de haber comprado material sanitario del extranjero, de haber convertido el estadio en un almacén de todo ese material que van a ir distribuyendo, acaba de iniciar una campaña en las redes sociales para recaudar fondos. Van a escuchar a muchos de sus protagonistas, por ejemplo, el primero, el entrenador del Real Madrid, Zidane.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad. Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Muchas campañas que se han iniciado alrededor del deporte. Esta es la del Real Madrid, que incita a todos a colaborar en una cuenta bancaria, pero la de ayer está movilizando a todos los deportistas. Hablamos la que iniciaron Pau Gasol y Rafa Nadal. Se han unido ya Iker Casillas, Fernando Alonso, Lopetegui, David Ferrer, David Silva, David De Gea, Carla Suárez, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Bruno Hortelano o los pilotos Carlos Sainz, hijo y padre.
Hola a todos. Como no podía ser de otra manera, nosotros también vamos a acudir a este llamamiento que han hecho tanto Rafa como Pau a aportar nuestro granito de arena con la Cruz Roja y a intentar que la sanidad de todos mejore lo máximo posible.
Por supuesto que sí. Los deportistas españoles vamos a estar todos unidos para apoyar esta iniciativa y estamos encantados. Siempre nos habéis apoyado y no os vamos a dejar solos.
Muchas gracias a todos. No estáis solos. A por ellos.
Ha colaborado Rafa Nadal, contamos también que lo hizo Roger Federer en Suiza y también desde hace unos minutos lo ha hecho Novak Djokovic en su país, en Serbia. Ha donado también 1 millón de euros a las autoridades sanitarias. Sobre los Juegos Olímpicos, ya sabemos que se han aplazado, pero parece ser que la opción preferida del Comité Olímpico Internacional es que se disputen no en verano, sino en primavera, entre marzo y abril del 2021. Otro aplazamiento oficial, las 500 millas de Indianápolis se aplazan desde el 24 de mayo al 23 de agosto. Es una competición de la que vamos a estar muy atentos porque va a participar Fernando Alonso. Y terminamos los deportes con la idea disparatada de la ministra francesa de Deportes, que en una entrevista no ha descartado que el Tour de Francia, abro cita textual, se dispute a puerta cerrada. Ya sabemos que es en una carretera, pero lo ha dicho así, a puerta cerrada, con los ciclistas en las carreteras y con el público en sus casas. Dice que, a diferencia de otras competiciones, se basa en la televisión y no en la venta de entradas.
Eso del Tour de Francia a puerta cerrada, Sergio, es un concepto que tendrán que explicar muy bien. Porque, claro, intentar que no salga la gente a las carreteras a verlo, hombre, si es durante las medidas de confinamiento, pues no lo sé, pero vamos, el Tour de Francia a puerta cerrada. Tremendo.
Sí, y es uno de los pocos eventos deportivos que todavía mantiene sus fechas habituales.
Ah, es verdad, no se ha anulado. Sergio, gracias, un abrazo fuerte, buenas tardes.
Hasta luego.